At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Bueno, vamos a platicar y siempre me da gusto hacerlo con Iván Arias, director de estudios económicos de Citi Banamex. Muchas gracias y muy buen día.
Hola, Oscar Mario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
Bueno, pues como economista muy respetado, Iván, ustedes piensan que en marzo, si es en marzo, sí, ¿verdad? En marzo, el Banco de México subirá de nueva cuenta su tasa de interés referencial en 25 puntos base para situarla en 6.25%. ¿Ven que está en la dirección adecuada para que a través de este recurso, este instrumento de política monetaria, logre disminuir la inflación para finales de año?
Así es, Oscar Mario. Nosotros estimamos aquí en Citibanamex que en la reunión de marzo Banco de México vuelve a incrementar la tasa de política monetaria. Ahora, en esta ocasión, en 25 puntos base, incluso la encuesta que publicamos ayer de analistas también trae esta expectativa en la mayoría de ellos. 23 de los 32 que respondieron nuestra encuesta estiman también que el incremento sería de 25 puntos base. Y bueno, nuestra opinión, este incremento estaría sustentado nuevamente en una inflación que persiste muy elevada. Nosotros estimamos el dato de febrero en 7.1%, incluso la inflación subyacente que quita estos elementos más volátiles dentro de la inflación continuaría aumentando. Entonces, este panorama justificaría un incremento, además de que estimamos nosotros que la Fed empieza a incrementar su tasa de referencia en Estados Unidos con un incremento de 50 puntos base una semana antes de que anuncie Banco de México su decisión en el próximo mes de marzo. Y en general nosotros sí pensamos que un ritmo de incrementos un poquito más gradual, no ya de 50 puntos base como vimos al cierre del año pasado y en su reunión de febrero, puede ir ayudando a que las expectativas de inflación sobre todo ya vayan dejando de tener incrementos abruptos y que también que no haya un desorden a la vez en los mercados financieros internacionales y que esto vaya estabilizando poco a poco las expectativas de inflación. Y además que los incrementos que ya se estuvieron realizando desde el año pasado, pues poco a poco también vayan afectando la demanda agregada y de esta manera también mitigando, aunque sea de forma ligera, las presiones sobre la inflación.
Oye, pero a diferencia de Estados Unidos, donde la inflación en gran parte se registra por esa contracción en la oferta de muchos insumos que han afectado a las cadenas productivas, en México, pues básicamente es por el aumento en los precios de algunos bienes e insumos. Y bueno, ya no se hable de lo que puede venir con los precios de la gasolina y otros muy volátiles, Iván.
Efectivamente, en el caso de México, las presiones, la verdad es que han sido muy generalizadas. Diría que tal vez en el margen, los incrementos en mercancías, por ejemplo, que habían estado marcando máximos de muchos años, mes tras mes, ya no han sido tan extremos, Pero ahora sí vemos, por ejemplo, que algunas mercancías que no estaban incrementando tanto su precio, sí lo empiezan a hacer. Los precios de la vivienda y la educación, que habían estado muy deprimidos todo 2020 a raíz de las primeras dos olas de la pandemia, empiezan un poco a incrementarse de forma gradual. Y además, en el caso de la inflación subyacente, como bien comentas, los energéticos todavía permanecen en niveles muy elevados. Vemos que los riesgos al alza continúan incrementándose dadas las tensiones geopolíticas. Y también los precios de los cárnicos continúan con una tendencia al alza muy acelerada. Sin embargo, nosotros estimamos que a medida que estos problemas en cadenas de suministro a nivel global empiecen a ceder poco a poco, eso puede ir reduciendo las presiones de precios aquí en México. Además, pues como quiera que sea, la actividad permanece todavía débil en nuestro país. Estamos todavía algo lejos de alcanzar los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, y esto también puede contribuir a que pues no haya tanto espacio para que las empresas reflejen los incrementos en costos. Y nosotros pensaríamos que hacia la segunda mitad del año sería cuando empezaríamos a ver datos de inflación un poco más favorables y que lleven a que el cierre del año sea de 4.6% en inflación, todavía muy muy elevado, todavía por arriba del intervalo de objetivo de Banco de México de 3%, que va, bueno, un rango de 2 hasta 4%, todavía estaríamos por arriba, pero pues ya no una inflación tan alta como la actual.
Oye, Iván, entonces aprovecho, pronósticos de Citibanamex, crecimiento del PIB en México 2022-2023 y luego Estados Unidos. PIB México 2022 y 2023.
Nosotros estimamos un crecimiento de 1.7% para la economía mexicana este año y de 2.1% para 2023 y de 2.0 para 2024. Niveles de crecimiento pues bastante lentos, ¿no? Incluso diría que para este año estamos ligeramente por debajo de la expectativa del consenso, que ahora se ubica en 2.1. El consenso de analistas ha ido bajando, estaban en 2.8 al cierre del año y han ido convergiendo a nuestro 1.7 que traemos nosotros desde finales del año pasado. Y para el próximo año sí coincidimos con el consenso de analistas, con el promedio de nuestra encuesta en 2.1%. Entonces son niveles pues de crecimiento pues bastante bajitos, ¿no?
Y qué difícil hacer un pronóstico para cómo están comportándose muchas de las variables y proyectos pues del gobierno y de la iniciativa privada en nuevas inversiones, ¿no?, que tanto se requieren para crecer. Decías pronóstico para el 2024, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil tratar de dar un número para el 2024.
Efectivamente, conforme pues, se aleja el horizonte de ¿sí? pronóstico, pues hay más incertidumbre. Desafortunadamente, diría, para el caso de México, los factores que estamos viendo de mediano plazo pues nos llevan a considerar que el crecimiento pues seguirá lento. Uno de los factores sería incluso el que tú me preguntabas sobre el crecimiento en Estados Unidos. Nosotros lo estimamos en 3.6% para este año, todavía bastante por arriba de su crecimiento potencial. El próximo año ya bajaría 2.2% y en 2024 de 1.8%. Entonces, considerando estas expectativas para Estados Unidos, pues nosotros prevemos que el crecimiento de nuestras exportaciones y de sectores como el comercio, el transporte, pues irá disminuyendo hacia adelante. Y por el otro lado, pues no vemos condiciones para ver o esperar un repunte del consumo y de la inversión, que es la demanda interna, ¿no? Pensaríamos que la recuperación del mercado laboral seguirá siendo lenta, gradual. La inflación pues va también minando el poder adquisitivo de los salarios, y entonces eso también limita el consumo. Y pues las remesas seguirán siendo un soporte importante para el consumo, pero también a medida que la economía de Estados Unidos comienza a desacelerarse, pues también pensaríamos que la expansión de las remesas pues se vaya atenuando. Y en el caso de la inversión, pues
sí, perdón. Ah, bueno, no, dime, muy importante el caso de la inversión.
Sí, pues ha tenido una tendencia a la baja, diría, desde 2018. Distintos factores de incertidumbre se han ido ligando para que pues las empresas no puedan invertir. Y bueno, pues ahorita hay un factores de incertidumbre local pues bastante elevados que se suman a los internacionales, a los que hay a nivel global, para prever que la inversión pues va a tener un dinamismo bastante lento.
Oye, Iván, bueno, mira, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Tenemos unos segunditos. Repito lo que dice el maestro Iván Arias, economista en jefe de Banamex. Su pronóstico para crecimiento del PIB este año, 1.7%, 2023, 2.1%, 2024, 2.0%, para Estados Unidos, PIB 2022, 3.6%, 2.2, 2023, 1.8, 2024. Dame unos segunditos y regreso, por favor, con el economista en jefe de Citibanamex, Iván Arias Gallegos. Bueno, pues regresamos a platicar con el economista en jefe de Citibanamex, don Iván Arias Gallegos. Iván, muchas gracias. Le repito al auditorio, si usted nos acaba de sintonizar, en una encuesta entre 32 instituciones participantes y el Banco de México, dicen en marzo van a subir la tasa de referencia en otros 25 puntos base, 0.25%, para quedar en 6.25%, y también especialistas económicos consultados por Citibanamex reducen su pronóstico de crecimiento para este año marginalmente, de 2.2 a 2.1%. Déjame repetir lo que dijiste, Iván. Pronósticos de Citibanamex para PIB este año, 1.7%, 2023, 2.1%, 2024, 2.0%, para Estados Unidos, 2022, 3.6%, 2023, 2.2%, 2024, 1.8%. Me voy rapidísimo, si me permites. Pronóstico, tasa de interés, México, Estados Unidos. Tasa, nivel de tasas de interés, 2022, Iván. México, México.
Sí. Para México nosotros estimamos que cierre en 7.25%.
Este año, qué bárbaro, 7.25%. Este 2023, próximo año.
Nosotros esperaremos que ya no haya necesidad de que Banxico siga incrementando la tasa y que se quede, por lo tanto, en este 7.25.
7.25 para el 2023. ¿2024?
Nosotros consideramos que ya podría mantenerse así hacia adelante la tasa en el 7.25.
Oye, es muy alta, ¿no? Y bueno, digo, es bueno y es malo, ¿no? Quizá entonces nos vayamos a encontrar con reforzamiento o incremento de inversión extranjera, pues sí, golondrina en papel gubernamental como CETES y compañía, ¿no? Por los altísimos niveles del premio.
Sí, pues sí, nosotros vemos que el riesgo, la prima por riesgo, pues ha ido, podría haberse incrementado en estos años. Consideremos que también pues las perspectivas de crecimiento, pues sí, son de un crecimiento lento, que la inflación que estimamos hacia adelante pues es una inflación todavía alta. Nosotros estimamos que ya el próximo año sería de 3.7% y que se mantenga alrededor de 3.7% hacia adelante, mientras que para Estados Unidos esta tasa de inflación iría disminuyendo para ubicarse en 2%. Entonces pues también la prima por inflación juega también un papel que haría que el diferencial de tasas respecto a la de Estados Unidos pues sea elevado. Nosotros estimamos que en el caso de Estados Unidos haya 5 incrementos en la tasa durante este año, de tal manera que se vea en 1.25%, y ya de mediano plazo que ésta se ubique en un nivel de 2% hacia
adelante.
Oye,
Iván, entonces, a ver, vamos a repasar. Tasa de interés, pronóstico para México 2022, la de referencia 7.25%, 2023 igual 7.25, 2024 igual 7.25. ¿Estamos bien en eso? ¿Estamos bien?
Exactamente.
Bueno,
así es.
Estados Unidos, tasa de interés 2022.
Cierre de año 1.25 y cierre del próximo año ya se ubicaría en 2% y se mantendría en ese nivel hacia adelante, 2024.
O sea, la bajan, perdón.
perdón, la elevan al 1.25%. Pues prácticamente ya está ahí, ¿no? En 1.25%. Entonces, ¿cómo estarían? A ver, dices tú, habrá 5 incrementos en la tasa de interés para este 22. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar 2022 con la tasa de referencia en Estados Unidos?
Ah, si recuerdas bien, ahorita están en un nivel de entre 0 y 0.25.
Siguen igual. Ok, sí.
Sí, empezarían en el mes de marzo con los incrementos.
Entonces, con 25 puntos base cada uno.
Exactamente.
Hasta 1.25 para finales de este año, 2% 2023, 2% 2024. Inflación, México, Estados Unidos, 2022, inflación, Iván.
En nuestro caso, como comentaba, 4.6%, en el caso de Estados Unidos, 4.9%.
¿Para este año? ¿Para este año?
Para este año.
En el 2023, México...
3.7 y Estados Unidos ya disminuiría 2.5%.
Perdón, 2023, no te escuché. Inflación México 2020, próximo año, ¿cuánto?
3.7.
2024 México, inflación.
También 3.7. Suponemos que ya se va a mantener en ese nivel.
Estados Unidos, inflación este año 4.9. 2023, inflación Estados Unidos.
2.5.
Ajá.
Y 2024. 2.0.
Tipo de cambio, eso es esencial, mi querido Iván, porque muy atractiva la tasa en CETES, ¿no? Dices tú, puede llegar a y mantenerse 20, 23 y 24 en 7.25%, siempre y cuando nuestra moneda permanezca estable frente al dólar, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros estimamos que este año cierre en 21.4%, que suba hacia 21.7% a finales del próximo año, y después una tendencia ligera de depreciación, que justo sería igual al diferencial de tasa de inflación entre México y Estados Unidos, de tal manera que en el 2024 cerraríamos en 21.9 pesos por dólar.
Oye, si la parte política no nos afecta, ¿no? Hay que estar muy pendientes ahí, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? Los riesgos de política, tanto interna como global, pues son un factor relevante para el tipo de cambio, para la misma inversión, como comentábamos hace unos minutos también.
Oye, bueno, entonces para concluir, Iván, y muchas gracias, te preguntan del auditorio, lo estoy resumiendo en mis propias palabras. Dinos, a manera de resumen, entonces, lo bueno, lo malo y lo feo de el estatus que guarda la economía nacional, y también te piden 3 acciones específicas para llegar bien al 2024. ¿Lo bueno cuál es?
Lo bueno, diría que esperamos que la inflación vaya cediendo, especialmente desde la segunda mitad del año. Incluso también diría, pues, el comportamiento del tipo de cambio, a pesar estos desarrollos que ha habido a nivel internacional, pues se ha mantenido estable. Ahorita está en 2020, por ejemplo. Uh-huh. Eso diría como verlo. Lo malo, yo diría que las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, ¿no? La inversión ha estado cayendo, como comentábamos, paulatinamente desde 2018. Se acentuó con 2020 con la pandemia, un pequeño repunte, pero pues las perspectivas son un crecimiento lento y esto va limitando el crecimiento que pueda tener la economía en su conjunto en el mediano plazo. Okay. Y lo malo, pues diría que...
Lo más feo.
Ah, bueno, yo diría que sí, lo más feo yo creo que...
¿La contrarreforma eléctrica?
Pues bueno, nosotros vemos poco probable que se apruebe, sobre todo en los términos en los que fue presentada, porque sí tendría efectos muy muy graves para la economía de corto y mediano plazo, ¿no? Entonces ese riesgo pues sí lo vemos como bajo, pero que de materializarse sí tendría consecuencias bastante significativas y negativas.
Entonces, lo feo, aprobar como está la reforma eléctrica.
Así es.
Oye, y finalmente, 3 acciones para llegar bien al 2024.
Pues yo diría el primer término, justo el que haya un conjunto de políticas que vayan mejorando el clima para la inversión, para que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se animen a incrementar sus inversiones en México. una parte importante es justo dar certidumbre para estas sí. inversiones.
Entonces, las tres es, como decimos aquí, confianza, credibilidad y certidumbre. Bueno, la segunda.
Exactamente, yo diría que una segunda también serían pues políticas que nos vayan ayudando a mejorar la competitividad tanto en el corto como en el mediano plazo, ¿no? Mejorar la infraestructura, pero la infraestructura que es más necesaria para el crecimiento, pues más allá de las obras que se están realizando como el Tren Maya o la refinería, unas que digamos pudieran estar más aterrizadas para lo que se requiere requieren las empresas para ser más competitivas. Y pues una tercera sería pues que pudiéramos aprovechar estas tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, que ya llevan varios años, y en general las tendencias de hacer más cortas las cadenas de suministros, en particular que tengamos una mayor integración regional con Estados Unidos, que ellos puedan relocalizar plantas en nuestro país, dadas las oportunidades que pueden generarse aquí. Diría yo que ese sería un tercer elemento para llegar bien en un par de años.
Bien, don Iván Arias Gallegos, economista en jefe de Citibanamex, te mando un saludo muy cordial y gracias siempre por tu tiempo, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias, Oscar Mario, por permitirme la oportunidad de dirigirme a ti y al auditorio.